Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva del jueves 18 de julio de 2024. Reciban un cordial saludo de Marcial Gutiérrez, que está en el control técnico, y de tres de los deportivos de Onda Vasca, y Manuel Vilella, Julen Borguero y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada que tiene los siguientes titulares. Los temas principales para hoy serán el fútbol, el ciclismo y el baloncesto. En fútbol, el protagonismo en Lezama hoy es para Ernesto Valverde. El técnico del Atleti se ha pasado por sala de prensa, todavía está hablando, para analizar la actualidad rojiblanca. Enseguida escuchamos a Ernesto Valverde. La Real también sigue con su puesta a punto en esta pretemporada. Nueva jornada de trabajo para los de Manuel Alguacil, en principio sin ninguna novedad. Este sábado juegan partidos amistosos todos los equipos de primera, todos nuestros equipos de primera. Ayer, el Deportivo Alavés de Luis García Plaza empataba a cero con el Racing en el Sardinero y se llevaban en la tanda de penaltis el primer trofeo Nando Josu. Ciclismo, ayer triunfo de Carapaz en el Tour, sin cambios destacados en la clasificación a pesar de los ataques de Benepul y Pogachar. Hoy etapa de media montaña previa a las duras jornadas para cerrar el Tour. El domingo finaliza con una contrarreloj. Lo vamos a analizar con Igor Antón. Y en baloncesto, Sabiaja nos va a analizar en profundidad al Kutxabank Araski, el equipo de Madi Urieta, que quiere dar un pasito más esta temporada, mejorar un poquito más lo que ha hecho temporadas anteriores. Lo vemos todo y lo escuchamos todo de maravilla con Elías Audición, Visión Audición. Atención, porque están de rebajas en Elías Visión Audición, lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, en Santurchi, en Baracaldo y en Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto y más información, como siempre, en opticaelias.com. La 1 y 7 comenzamos.
Onda Vasca conecta.
Atlantic Park está súper bien. Mira, mamá, soy la reina de los piratas.
Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 emocionantes toboganes y la isla Aventura Bushu para los aprendices de pirata. Y cada lunes vístete de azul para intentar ganar el premio de una semana en un camping. Condiciones del juego y reserva online en atlantic-park.com.
El tomate se puede comer en crudo, frito, en salsas, en zumo, cocido o como se te ocurra. Pero consúmelo, ya que aporta múltiples beneficios para nuestra salud. Disminuye el colesterol y los triglicéridos, reduce la hipertensión, protege la piel, mantiene el intestino sano y contiene vitaminas C, A y K.
Consume verduras con K de Euskolabel, las de Garaya, las que cultivan nuestros baserritarras.
Donostiako akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik, Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Amerika akuario tropikal 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa. Itxasgintzaren historiako 700 urte museo bakarrean. Donostiako akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Onda Vasca conecta.
Nueve minutos, se pasan de la 1 de la tarde, vamos rápidamente hasta Lezama, está hablando Ernesto Valverde, escuchamos al técnico del Athletic.
Es la novena temporada que, como entrenador, que como jugador ya también tienes otras cuantas aquí, con retos como ¿no? defender el trono de Copa, jugar Supercopa en Europa, que es la final es en San Mamés, con una serie de alicientes, no sé si tú cómo la enfocas, como una de las temporadas más ilusionantes aquí o...
Hombre, está claro que venimos de una gran temporada, la anterior, de ser quintos, de ser campeones de Copa y bueno, eso siempre te hace empezar la siguiente con dosis de optimismo, ¿no? Vamos a volver a jugar en Europa después de de estar tiempo, años sin jugar. Entonces vamos a ver, nos tenemos que medir en ese sentido a nosotros mismos si tenemos ganas de hacerlo. Es una competición más. Bueno, con la Supercopa serían dos, pero sobre todo la Europa League, y el poder combinar y el poder manejarnos en esas dos competiciones es un reto para nosotros y para intentar seguir un poco en la línea que estuvimos la temporada pasada. Vamos a ver, desde luego va a ser una temporada dura, pero al mismo tiempo es una temporada muy ilusionante, es lo que queríamos.
Carlos.
Hola, Ernesto. Hola. ¿Y cambia un poco la planificación con cuatro competiciones y sobre todo tres muy exigentes como Liga, Copa y Europa League?
Hombre, desde luego en el día a día, una vez que empiece todo a rodar, sí, obviamente sí, porque además la Europa League se juega generalmente los jueves, aunque este año hay algún partido, también puede haber algún partido los miércoles, pero es una competición dura en ese sentido. Tienes que viajar, luego tienes que jugar, volver a jugar el domingo. Se trata, no sobre todo, o sea, desde el punto de vista físico, desde luego que sí, pero también desde el punto de vista mental, el enfocar bien las competiciones, el enfocar bien lo que queremos, porque para nosotros no hay ninguna duda que la Liga es la que nos marca el camino. Al final la Liga es la competición en la que tú te tienes que mostrar de una manera regular y tener un rendimiento constante, y las otras competiciones pues bueno, son ilusionantes porque tienes más posibilidades de progresar, pero al mismo tiempo pues sabes que cualquier mal día te puede dejar fuera. Entonces nos tenemos que centrar en todo, sobre todo en la Liga, y luego pues bueno, intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? Desde luego a nivel de ambición, el equipo es un equipo ambicioso, ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, el año pasado también, y en ese sentido todo está abierto y lo queremos disfrutar todo, claro.
¿Y Manuel?
Sí, Ernesto, son bueno, pues bastantes más partidos, ojalá sean muchos, y en la temporada pasada al final terminaste diciendo o sugiriendo al club que acudiese al mercado para buscar un central. Pasan las semanas y sigues con los mismos, y encima Daniel Vivian va a tardar en reincorporarse. ¿Cómo ves un poquito esa posición?
Bueno, tenemos a Unai Eguiluz, que puede actuar en esa posición, que es un central, y el que hemos incorporado del B. Es verdad que luego tenemos otros tres centrales importantes, como son Geray, como es Paredes, como es Vivian, y entre esas posibilidades, esa posibilidad de poder contar con Unai Eguiluz y el hecho de poder adecuar a otro jugador a esa posición, como puede ser Lecue, que ya jugó el año pasado, creo que fue contra Osasuna, o Yuri, pues bueno, de momento estamos bien. No sé si habrá alguna otra posibilidad o no, eso ya lo veremos, porque el mercado está abierto, como bien sabéis. Entonces vamos a ver cómo termina, pero en cualquier caso estamos trabajando con los jugadores que tenemos y en principio es lo que nos planteamos.
Alberto.
No, hola, Ernesto. Y en el tema de los porteros, con la lesión de Julen, sí. ¿Habéis hecho algún planteamiento de parar la operación de Unai Simón? No sé, eso en ningún caso llegasteis a valorar. ¿Crees que Julen podría llegar al inicio? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, de hecho Unai se ofreció para poder retrasar la operación, pero al final decidimos que no. Decimos que era mejor que Unai continuara el camino que tenía, porque si no, al final lo que único que haces es desplazar la operación más adelante, cuando ya estemos en competición. Ahora mismo la ventaja que tenemos con Unai Simón es que va a estar este mes en el que va a estar recuperándose, no hay competición, y entonces es un mes que te quitas, o sea, que ganas con respecto a lo que venga luego. Y la lesión de Julen, al final, bueno, hemos estado, los médicos dicen que es alrededor de un mes, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero estamos ahí rozando el poder llegar al primer partido de Liga. Entonces hemos decidido que en ese sentido la mejor opción para nosotros es continuar en de la misma forma, ¿no? Porque si no, parece que tapas un agujero ahora, pero realmente lo único que haces es generar agujeros más adelante. Así que confiamos en los porteros que tenemos, también en Alex Padilla, en Oyer, en fin. Pensamos que estamos bien. Evidentemente es un contratiempo que no querríamos tener, pero es así y lidiaremos con ello.
Alfonso.
Eran estos los dos últimos que han salido, Villalibre y Imanol. Del Búfalo un poco partió de él la idea de que como no iba a jugar, de salir, o lo hablasteis, o un poco un entente cordial entre los dos.
No. Es una cuestión que planteó él al club y el club me lo comentó. Y pensaba que él quería salir. Es verdad que el año pasado participó menos de lo que le hubiese gustado y nada, le deseamos toda la suerte que... Pues bueno, que igual no ha tenido aquí porque no ha jugado tanto como le hubiese gustado. Es verdad que ha habido competencia, ha habido otros jugadores y bueno, pues al final de temporada siempre pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Que haya jugadores que salgan, que entren, es así. Le deseamos lo mejor.
No, ¿Cómo has vivido todo lo que ha pasado Nico Williams en la Eurocopa? Tanto lo bueno, el gran torneo que ha hecho, como todos los rumores en torno a él.
Pues yo lo vivo con tranquilidad, desde luego. Hombre, contento por cómo han ido las cosas para la selección, porque, bueno, al final ha estado a gran nivel y creo que ha sido la mejor selección de la Eurocopa y era de justicia que ganara el título y bueno, y también por el hecho de que hubiera tres jugadores nuestros. Que lo hayan disfrutado, que hayan conseguido además algo pues bueno, dificilísimo de conseguir, un título europeo, además en este año tan importante y tan especial para nosotros, en el caso de Nico, pues igual que con Vivian y con Unai, pues contento por ellos. Y luego después el tema de los rumores y todo ese tipo de cosas, no creo que sea no es el único jugador que está afectado por esos rumores, hay otros jugadores en todas partes, porque está el mercado abierto hasta finales de agosto, pero vamos, bien. Evidentemente sabemos que Nico es un gran jugador y que puede tener clubes que se publique que le puedan interesar, pero está con nosotros, estamos muy contentos con él, él está contento con nosotros y contamos con él para la vuelta.
Aitor.
Siguiendo con el caso Nico, hace unos meses, creo que fue antes de que renovara, dijiste que lo mejor era que, no son palabras textuales, que lo mejor era que siguiera en el Athletic un tiempo. ¿Ves que cada día esa posibilidad se difumina? ¿Que puede ser que le estén tentando tanto que al final no vaya a continuar el año que viene?
No lo veo. Además, nosotros como club aspiramos a tener a los mejores jugadores y que los jugadores quieran estar con nosotros. Este año tenemos un año en el que estamos muy ilusionados, tenemos y queremos todavía, tenemos muy buen equipo y queremos, si pudiéramos mejorarlo todavía, mejorarlo. Y desde luego lo que aspiramos es a que estos jugadores que, bueno, bien, que hay otros equipos que les pueden querer, a Unai Simón, a Nico, al que sea, a Iñaki, al que quieran seguir aquí y que nosotros podemos competir en todas las competiciones. Además ha demostrado que estando en el Atlético, estando en la Real o estando en otros clubes, se puede ir a la selección, se puede ser uno de los mejores jugadores de la Eurocopa, se puede se puede hacer un gran año. Además es un año en el que, vuelvo a decir, tenemos muchos retos por delante y que seguro que a Nico le encanta tener delante, y en ese sentido no tengo ninguna duda, y además le veo bien y le veo contento. Digo le veo, pero no lo estoy viendo ningún día.
Julen.
Ernesto, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con él, con Nico, y si es así, después de la Eurocopa, y si es así, si te transmite lo que acabas de decir, ¿no? Esa tranquilidad sobre su futuro.
Sí, me mandó algún mensaje para pedirme más vacaciones, pero... bueno, él, Unai Simón, Dani, pero bueno, en fin. No, le solicité por la... por el título y bien, quedamos en... ya tenemos... estipulado más o menos, me gusta siempre dar 4 semanas de vacaciones a los jugadores porque la temporada ha sido dura y porque han... pues porque al final viene una carga de partidos importante por delante. Ellos siempre tratan de rascar para alguno más, pero ahí está.
Alberto.
Nada más.
En alguna medida él o su entorno puede ser Iñaki perfectamente. ¿Os ha mandado algún mensaje tranquilizador?
No puedo estar repitiendo. Ya sé que debe ser muy importante, pero no puedo estar repitiendo siempre lo mismo. Nosotros estamos convencidos que Nico... Bueno, que Nico tiene contrato, está con nosotros, estamos contentos con él, no hay que darle demasiadas vueltas y pensamos que va... le esperamos para empezar a entrenar para el día estipulado, sin más.
Manuel.
Es posible que a los que menos les haya sorprendido el nivel de Nico sea precisamente a los del Athletic.
Pues seguramente. Pero nosotros no tenemos ninguna duda, ni sobre Nico ni sobre los que están aquí, que podían haber estado allí también. Es verdad que la selección ha demostrado en este caso, en esta Eurocopa, que bueno, otras veces siempre han ido muchos jugadores del Barcelona, del Madrid, y si vemos la alineación titular del día de la final, había 2 jugadores del Athletic y el resto era un jugador de cada equipo, de la Real, del Madrid, del Barça, del Atlético, del Leipzig, del Paris Saint-Germain, en fin. Entonces, es un mérito de ellos, también es un mérito del entrenador, que nos alegramos mucho por Luis, y desde luego es que son jugadores buenos y se pueden mezclar bien, que sean... Y lo que aspiramos es a eso, a que esos jugadores que van del Athletic, que son buenos, que todavía haya más y que estén con nosotros.
Y Ernesto, un vestuario tan especial como el Athletic, ¿cómo recibe que haya un compañero que haya tanto ruido alrededor de él? Se habla del tema, ¿no?
Pues se habla porque me estás preguntando, porque realmente, vamos... vamos a ver, no vamos a ser... está claro que siempre hay ruido alrededor del fútbol y cuando llega la época de los fichajes, mucho más. Pero en el vestuario estamos todos tranquilos, entrenamos, salimos, no sé, tenemos un partido para esa mañana y no estamos muy pendientes de todo esto, que lo calificamos, pues bueno, dentro de lo que es el mundo este del fútbol, pues algo habitual.
Aitor.
Vuelvo un poco a algo que has comentado al principio sobre la carga de partidos y demás. Mantener el bloque como sucede en el Athletic, que sigas tú, por ejemplo, también, ¿te facilita un poco las cosas de cara a una temporada en la que entrenar como tal vais a poder hacerlo poco y la mayoría del trabajo se va a tener que hacer en la pretemporada? Entrenar que se entienda a nivel grupal por los días de descanso y demás.
Sí. Hombre, desde luego es una ventaja el hecho de también de repasar, ahora estamos repasando determinadas cuestiones que tácticas que con las que nos manejamos habitualmente, también para que los nuevos se vayan metiendo en ello, pero el contar con un bloque parecido es una ventaja. Lo que pasa es que en el Athletic ya es una costumbre, porque al final no puedes cambiar demasiado, siempre hay otros equipos, siempre cambian mucho. Para nosotros eso es una ventaja y para los jugadores que están aquí también, porque al final también eso les da continuidad. Hay muchos jugadores que van a muchos equipos que al cabo de 3 meses, es como un cambio de cromos permanente. Aquí, en cambio, apostamos por los jugadores porque al final son lo más importante del club, intentamos mejorarles, intentamos que ellos mejoren. Obviamente no... la competición te marca luego después cómo esos jugadores van evolucionando y quién puede seguir o quien tiene más dificultades, pero contar con un grupo ya compacto es bueno para nosotros. Y sí, ahora estamos haciendo un poco más de más físico, ya a partir de la semana que viene llevamos a 2 partidos por semana también en pretemporada, combinando jugadores y con la intención esa de que nos habituemos a tener esa carga mental, sobre todo de tener que rendir en 2-3 partidos por semana.
Unas palabras de Enzo Valverde, sigue la rueda de prensa, la conferencia de prensa. Sigue en Lezama, está en Lezama Imanol Vilella. Imanol, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, plaza, muy buenas.
Con la prensa de Enzo Valverde, pues la primera temporada, evidentemente, que tiene mucha repercusión en cuanto a los medios de comunicación, porque es la primera de la temporada del técnico del conjunto rojiblanco. Se ha hablado de los porteros, de las lesiones, incluso se ha dicho que el propio Unai Simón había dicho al club, si queréis, retraso la operación, porque Julen está lesionado. Al final se ha decidido, lo ha explicado perfectamente Valverde, que era mejor que se operara, porque así se ganaba un mes más en esa recuperación. Se ha hablado de Nico Williams, se ha hablado de los fichajes, de la pretemporada, bueno, se ha hablado de muchísimas cosas.
Sí, ha sido larga y la verdad es que ha estado muy bien, Ernesto Valverde. Sí que es cierto que bueno, las preguntas yo creo que eran ABC, todos más o menos teníamos claro por dónde iban a ir los tiros hoy en esta rueda de prensa, pero a mí personalmente me ha gustado y bueno, creo que ha dejado detalles importantes, como por ejemplo en el tema Nico Williams, que están tranquilos, que le esperan para la vuelta, para el día 12, y que cuentan con él para ese regreso. En el tema del central, yo creo que ha quedado más o menos claro que ahora mismo, de momento, no tiene pinta de que vaya a llegar nadie, que está contento con lo que tiene, y un poco el encaje de bolillos del año pasado va a ser el mismo que vamos a ver esta temporada. Ayer veíamos que hablaba muy largo, de forma muy larga y además muy explícita con aspectos defensivos con Unai Eguiluz, que hoy le ha vuelto a nombrar. Y en el tema de los porteros, yo creo que es un detalle que Unai Simón, una vez que ha conocido que su compañero de portería, Julen Agirrezabala, pues tenía ese problema, haya preferido jugar con dolor o haya preferido realizar un día a día sin pasar por quirófano hasta que tenga las garantías de que Julen Agirrezabala está, creo que es un detalle, aunque no nos han dicho si es de mañana o de tarde la operación, así que entendemos que por lo menos Unai Simón está en Madrid y que en breve tendremos noticias.
Cuéntanos un poquito lo que habéis podido ver del entrenamiento, quién se ha ausentado, quién estaba, etcétera, etcétera.
Pues hemos tenido de nuevo bajas y además empiezan ya a ser recurrentes, porque ni Íñigo Ruiz de Galarreta ni Aitor Paredes, que no se han ejercitado todavía esta semana, ni tampoco Óscar de Marcos, al que pudimos ver ayer y que hoy ha vuelto a tener que caer en barbecho, han saltado al exterior con el resto del grupo. Sí que es cierto que les hemos visto trabajar una intensidad menor en un campo anexo y que eso nos da, bueno, pues ciertas muestras de optimismo, porque entendemos que esas pequeñas sobrecargas de las que nos han podido ir informando durante las últimas jornadas de entrenamiento en Lezama, parece que no van a más, pero bueno, tampoco les permiten la reincorporación al grupo. Hemos visto a Yuri Berchiche con un aparatoso vendaje en el hombro. José Anlecue nos decía que estaba perfectamente recuperado y que era apto para la práctica deportiva una vez había superado esa luxación de hombro, pero hoy le hemos vuelto a ver bastante protegido. La novedad, de nuevo, ha sido Mikel Santos, el portero del Baskonia. Confía en él Ernesto Valverde para la pretemporada, al igual que en un Pello Canales, que nacido en el 2005, hoy ha sido uno de los más buscados. El primer entrenamiento de completa con el primer equipo en esta pretemporada, un jugador muy muy talentoso, un jugador con muchísima proyección, que viene desempeñando muy pero que muy bien en esa posición del centro del campo, bastante ofensivo en el Bilbao Athletic, y que hoy ha sido de la partida de Ernesto Valverde, en un día en el que también hemos podido ver a Nico Serrano corriendo en el campo 1, podido preguntarle a ver qué tal estaba, y bueno, pues el hombre, consciente de que le quedan todavía un par de meses, por lo menos se ha echado una sonrisa y me ha dicho que bueno, que es lo importante eso, que cada vez queda menos y que se encuentra bastante bien.
Bueno, pues la información, como decíamos, de la Celti, es que el casco y Manol.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Agur. La información rojiblanca, que mañana tendrá un capítulo más de entrenamiento. Luego el sábado llegará ese primer partido de la pretemporada, ese encuentro en Burgos, en el plantío, ante el equipo de Jon Pérez Bolo. Vamos a hablar de la red social, lo hacemos con Julen Borreguero. Julen, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
El trabajo de la Real, pues prácticamente como el de casi todos los equipos, ¿no? Trabajo en el césped para poder llegar al inicio de la temporada en las mejores condiciones, y también trabajo en los despachos, porque Lenormand, que está de vacaciones por el título de la Eurocopa, trabaja en el despacho entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.
Pues sí, la cosa es que el Atlético de Madrid ya está preparando toda la documentación oficial para que Lenormand firme con ellos. Hay acuerdo entre todas las partes, tanto entre club, entre los dos clubes, como entre el club y el jugador, desde hace 2 semanas ya. Estaba claro que cuando acabara la Eurocopa se iban a concretar todas estas cosas, y así va a ser. tanto que se anunciará muy pronto el fichaje ya de manera oficial. Uh-huh. Incluso puede que sea hoy, si se dan prisa.
A ver si...
Por recordar cifras, la Real recibirá 35 millones aproximadamente.
Bueno, lo que pasa con Lenormand, que fue un jugador importante, ha sido un jugador muy importante en las últimas temporadas en el equipo de Imanol Aguacil, y parece ser, bueno, que está todo ya hecho, se va al Atlético de Madrid. También va a haber trabajo en despachos entre Real Sociedad y el conjunto turco del Galatasaray.
Sí, porque medios turcos afirman que la Real Sociedad del Galatasaray se reunirán esta misma semana para tratar el traspaso de Kerem Aktürkoğlu. Uh-huh. Y bueno, el club turco pide 15 millones, precio que la Real no estaría dispuesta a pagar, aunque el jugador quiere venir y ya le habría dado el sí al equipo donostiarra. Aktürkoğlu es un extremo izquierdo con mucho desequilibrio y decisivo en los metros finales, y bueno, así lo demuestran sus 18 goles y 8 asistencias aportados la temporada pasada. En la Eurocopa lo hemos podido ver poquito, ya que ha sido suplente del joven talento de la Juventus, Kenan Yildiz, pero lo poco que lo hemos visto ha demostrado que es un gran jugador y es muy útil para desatascar partidos que se empiezan a atascar ahí y se hacen difíciles. Uh-huh. Y luego decir también un apunte pequeño sobre Borja Mayoral, que sí. Bueno, según ha publicado Roberto Ramajo en el diario AS, hay buena sintonía entre los clubes, entre el Getafe y la Real, para su traspaso, y bueno, el Getafe pedía 20 millones, pero las negociaciones se pueden cerrar por unos 14 millones de euros. Uh-huh. El jugador sigue entrenando en solitario, ya en la recta final de su recuperación, de su rotura de menisco, y ya está tocando balón. Así que el fichaje Mayoral, que bueno, avanza a un ritmo pausado, pero por lo menos avanza.
Pero con buen paso, que es lo importante, y pasos seguros, que también es lo importante. Julen, ya está trabajando José Luis Sánchez Vera, que es el entrenador del equipo femenino de la Real.
Sí, el entrenador madrileño ya está en Zubieta. Ayer conoció las instalaciones y firmó su contrato, y ya desde esta mañana se está haciendo cargo del equipo femenino. Esta mañana la sesión ha sido para realizar pruebas físicas, médicas y todas esas cosas, y ya pues a partir del lunes será cuando empiecen a entrenar con normalidad sobre el césped.
Y una última cuestión que hace referencia al baloncesto. Vamos a cerrar con baloncesto, Julen, y hace referencia al Gipuzkoa Basket. ¿No va a continuar uno de los jugadores importantes en el equipo la pasada temporada?
Pues sí, es Alex Barceló, que no continuará en las filas del Gipuzkoa Basket para la próxima temporada. El escolta estadounidense, de 25 años, dejará Donosti para competir en la primera liga alemana. Barceló la pasada campaña deslumbró en la LEB Oro, siendo el máximo anotador de la categoría, con un total de 746 puntos durante la liga regular, con un promedio de 19,6 puntos por partido. Y bueno, con el nivel que mostró era difícil retenerle, por no decir imposible, así que baja muy sensible para el GBC, pero bueno, de todos modos tratará de ascender de nuevo la temporada que viene.
Tengo aquí a Sabiaja. Sabiaja, Arratsaldeon. Buen jugador, ¿verdad, Alex?
Magnífico. A mí me sorprendió. Me pareció, cuando lo vi en pretemporada, que era, entre comillas, un tirillas, menos de 1,90, delgadito y tal, pero generaba baloncesto, máquina total. De hecho, jugó GBC, jugó la fase de ascenso a ACB, gracias en buena parte a este jugador. Yo estaba seguro que no iba a seguir porque lo han puesto mucho el escaparate. Yo sigo pensando que no tiene físico para el primer nivel europeo, o sea, para ACB y tal, pero hay otros niveles que pagan más que lo que era el Oro, la segunda división del baloncesto español, y obviamente se ha ido.
¿Al que puede que le vino el Burgos?
El eliminó Burgos.
Que luego la fase final que fue en Burgos, no subió el Burgos, fue Estudiantes, ¿puede ser? ¿Quién subió?
No, ya lo hubiese gustado.
Ah, no, el gallego.
Ya lo hubiese gustado, Leyma Coruña.
Eso, Leyma Coruña, exactamente, cierto.
Leyma Coruña y Eida son los que han
subido. Eso, cierto, me he equivocado yo. Julen, Esker Casco por todo, mañana más.
Esker Casco, hasta mañana.
Hasta luego, agur. Venga, un alto en el camino, 9:34, y a la vuelta de la publicidad hablamos de ciclismo, del Tour de Francia, que está en su recta final.
Onda Vasca conecta.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Ford Mintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 30% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
La patrulla canina llega a Biontic con una divertida escape room. Photo opportunities junto a los vehículos de la serie y sesiones de meet and greet con sus protagonistas. Consulta fechas y horarios de las actividades en ccbayonti.com y en nuestras redes sociales. Este verano, practica el Biontic.
¿Sabías que la carne de Wagyu es una de las más apreciadas y selectas del mundo? Carne tierna, jugosa y exquisita, además de saludable, con alto contenido en ácidos grasos insaturados. Disfruta de esta maravilla en Restaurante de Santa Rosalía. Calidad y buen comer. ¿Quieres impulsar tu carrera en marketing y ventas? Descubre el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de Cámara Bilbao y comienza a liderar con estrategia y resultados. Un máster con una tasa de empleabilidad del 93%. Descubre todas las condiciones y becas en formación.camarabilbao.com.
Onda Vasca Conecta.
Una tarde de 36 minutos, tiempo para el Tour de Francia.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoak en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Música y Restaurante Olaya en Echevarría.
Y para hablar de la recta final de esta edición del Tour de Francia estamos en comunicación con Igor Antón. Igor, arratsaldeón, muy buenas.
Muy buenas, arratsaldeón.
Danos envidia, me has mandado un vídeo precioso. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Pues estoy en un pueblo, bueno, yo creo que es muy desconocido, pero precioso, que es Cerky Krumlov. Está en República Checa, estamos con la furgoneta de viaje.
Pues la foto que sale de tu familia es preciosa, la localidad. Esa vieja la has visto, ¿verdad? Una pasada.
Sí, una maravilla. A mí República Checa y Praga y su entorno en Bohemia, es que me ha encantado siempre.
Viene de Suiza también. Joder, o sea, que pues lo está pasando mal.
Envidia, envidia.
Está pasando mal.
Cruzando Europa.
Ya te digo, ¿te da tiempo a ver el Tour de Francia, Igor?
Bueno, sí. Tengo la aplicación de Eurosport y la verdad es que, vamos, no me pierdo ninguna etapa porque allá donde esté, mientras tenga cobertura, claro. Igual, está siendo pues muy bonita. Hay alguna etapa un poco menos divertida, pero en general está siendo un Tour muy, muy interesante.
Eso dicen todo el mundo, que está siendo un Tour muy interesante, muy divertido. Ayer fue una buena etapa, el triunfo de Richard Carapaz, un ciclista que había ganado etapas en el Giro, en la Vuelta a España, y le quedaba el Tour de Francia. Ya tiene etapas en las tres grandes por etapas, ¿no? Lo de Pogacar es de otro nivel, ¿no, Igor?
Bueno, estamos viviendo, tenemos la grandísima suerte de ver el duelo entre Pogacar y un Vingegaard que no se arruga. Yo creo que todavía hay una pequeña esperanza de que le ponga un día contra las cuerdas, que ya, de momento, si no olvidamos, hace poco le ganó una etapa, ¿no? Mano a mano. Ese duelo estamos viviendo histórico, ¿no? Es algo histórico, dos grandes puras sangres que estén pegándose, pues esos ataques que se están pegando. Es una suerte para el aficionado.
La verdad es que, bueno, le ganó una etapa, pero tampoco le sacó mucho tiempo porque llegaron a la par, pero lo importante es la renta que tiene Pogacar en la clasificación. Hoy etapa de media montaña, con muchos puertos, tantos como cinco, todos de tercera categoría, pero Igor, el viernes, jornada de alta montaña, dos puertos de categoría especial, con fin en un puerto de primera. El sábado, la etapa Niza-Col de Culol, también con dos, tres altos de primera categoría. Luego la contrarreloj del domingo que cierra este año el Tour en Niza. O sea, queda muchísima guerra por delante.
Sí, hay muchísimo desnivel en la etapa, sobre todo el sábado, 4.600 metros, y lo que digo, ¿no? Yo creo que Pogacar, ¿por qué no va a tener un día pues malo y se dé un vuelco? Es muy difícil, y luego, pues viendo un poco lo que llevamos de Tour, no se me puede olvidar decir la victoria de Cavendish, ¿no? Haciendo ese récord, yo que fui compañero suyo. Estamos viviendo un Tour histórico, y todavía queda mucha caña, ¿no? Yo creo que puede haber una fuga hoy donde pues un corredor más, Van der Poel, ¿no?, que todavía está un poquito ahí, que no se le acaba de ver del todo, ¿no?, ayudándole a Philipsen, y corredores de mucha entidad, como ayer ganó Carapaz, Los que ganan normalmente no son de casualidad, no son gente ya con un bagaje muy grande, ¿no?, en las espaldas.
Ya se está disputando esta etapa, 18ª del Tour, de 179 kilómetros de recorrido. Les quedan 158 kilómetros y está el pelotón agrupado. Es un poquito, sub y baja, dientes de sierra. No es una etapa sencilla ni fácil, y como bien decías, puede ser propicia para las escapadas. La última, Igor, ¿puede ser determinante o crees que va a ser determinante la contrarreloj de la última etapa?
Bueno, yo, si llegan como están, no debería de ser determinante si llegan en el mismo tiempo. Ahora bien, si hay una pequeña flaqueza de Pogacar y Vingegaard, qué sé yo, pueda ser una sorpresa que sobre todo vaya un poquitín al más y Pogacar tenga ese día malo. Claro. Entonces sí que sería determinante. Si está como ahora la general, no debería, ¿no? Y bueno, ahí se abre un poquito ver el podium también, que yo creo que ya Renko está confirmándose como un corredor de Tour. Lo que pasa es que la gente siempre dice, no, el corredor de Tour es el que gana el Tour, joder. Y el que está en un podium, ¿no? Como él.
Hombre, claro,
Y bueno, veremos esos especialistas en la contrarreloj que puedan guardar fuerzas para este día.
Ahora mismo Pogacar el líder, a 3.11, perdón, segundo es Vingegaard, y a 5.09 Evenepoel es el tercero. Luego ya está bastante lejos Joao Almeida, que es cuarto, a 12.57, y un poquito más lejos quinto Mikel Landa, a 13.24. ¿Le ves a Mikel Landa en el top 4?
Bueno, con la corona no lo tiene más complicado, ¿no? Uh-huh. Pero ya lo que está haciendo es de aplaudir. Yo creo que entre el sexto y el cuarto van a andar esos tres corredores, ¿no? Con Carlos Rodríguez, yo creo que Landa no se le puede pedir más. Sí que igual más atacante, pero estando Renko no le van a permitir.
Claro.
Que en un momento dado un movimiento estratégico pueda llegar a optar a ganar la etapa del sábado, ¿no? Sería una opción para Landa.
De los seis vasos que salían, solo nos quedan cuatro, además de Mikel Landa, Alex Aramburu, Jonathan Castroviejo, que es un clásico ya del Tour de Francia, y Oier Lazcano, que en general todos lo están haciendo bastante bien, están siendo protagonistas.
Sí, bueno, y Oier Lazcano, yo creo que hoy, si tiene la suerte de coger la fuga, la fortaleza que la tiene, y es para mí un posible candidato a ganar la etapa de hoy. Y luego, pues la pena de Pello y de John, que la salud no ha respetado, pero bueno, el Tour es así, ¿no? Nada que flaqueas en algo, te manda para casa. Yo lo viví en primera persona cuando flaqueé, y bueno, mis tres tours tengo pues un poco, sobre todo ese lado de estrés que se vive y que allí hay que andar muy muy bien, ¿no? Para dejarte, ya solamente para dejarte ver.
No, es que no puedes estar, o sea, tienes que estar, mejor dicho, tienes que estar atento todos los días. Es una tensión, como tú dices, brutal, ¿no?
Sí, las medias, el estrés que se vive y bueno, se están viendo, ¿no? Cada vez se botan récords.
Sí,
está claro que el que hace allí cualquier detalle ya es confirmado, ¿no? Es la temporada la tienes,
claro,
hecha, ¿no?
Claro.
El equipo que gana en el Tour también, pues ya tiene la temporada más que justificada. Entonces es así, ¿no? Y por eso todo el mundo va al máximo.
A ver lo que pasa. Igor Antón, es que ricasco por atender la llamada a Onda Vasca. Sigue disfrutando de tus vacaciones.
Venga, es que Ricardo.
Un abrazo, hasta luego, Agur.
Un abrazo.
Ahí estaba Igor Antón analizándonos lo que queda de Tour. Xavi, que da una maravilla de Tour. Vaya tres etapas. La de hoy es importante, pero la del viernes, sábado y la del domingo, una contrarreloj. Habitualmente siempre acaba en París el Tour, pero este año,
sí, este año con los Juegos Olímpicos van en Mónaco, Niza. Es una contrarreloj muy complicada, porque tiene un puerto difícil.
De segunda categoría.
Y la última contrarreloj del Tour siempre es de fuerza. ¿Quién llega más fuerte? Tras dos etapas en alto, la de Sola 2000 y la otra, veremos a ver. Yo sigo pensando que me sorprende mucho, bueno, Pogacar no, pero Renko Van Poel ayer ya le enseñó un poco el sillín a Vingegaard. Veremos a ver. Yo creo que están haciendo cálculos. Dice, no voy a ser que me quiera cebar con Pogacar y me venga el otro por detrás y me quite el segundo puesto. Veremos a ver. Yo no va a ser fácil. Y la contrarreloj, como alguien llegue un poco justito de los puertos de montaña de los días anteriores, sí se pueden hacer diferencias. Es
que, lo que dices tú, Xavi, la etapa del sábado solo son 132 kilómetros. Que alguien puede decir, qué pocos son. Pero es que tienes tres saltos de primera categoría, uno de segunda nada más comenzar. Es que es continuamente subiendo, bajando. Y las bajadas suelen ser bastante complicaditas. Sí, no son sencillas, ¿eh?
No. En esos puertos nada es sencillo. Y tal. Va a estar interesante. Mira, lo más sencillo ayer, la etapa, con los dos grandes detrás, que estaban a 7-8 minutos. ¿Quiénes estaban peleando por la etapa? Carapaz y Simon Yates. Ganadores de Giro, de Vuelta, de etapas en todas. Es que es lo más grande que he visto en los últimos
Carapaz,
tours.
Que es la primera vez que gana el Tour, no había ganado nunca ninguna etapa.
El ecuatoriano es un grandísimo corredor.
Exactamente. Bueno, pues el Tour de Francia, que va a estar muy interesante hasta el final, como decíamos antes, no finaliza en París, ya lo sabíamos hace tiempo, lo hace Niza por el tema de los Juegos Olímpicos, y con esa contrarreloj que puede ser o no decisiva en función de cómo lleguen y en función de lo que pase en la etapa de hoy, la del viernes y la del sábado. La 1:44, alto en el camino, vamos a finalizar con baloncesto.
Onda Vasca conecta. ¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
¡Atención, amantes de las hamburguesas! ¡Ha llegado al Real Arena de Champions Burger! ¡No os perdáis la food truck de Euskolabel! ¡Está a tope con la hamburguesa de ternera! ¡Baserria kilómetro cero se ha superado! ¡Si podéis con más, hincadle el diente a la hamburguesa de cerdo, de pollo o de bonito! ¡Todo, todo, todo producto local! ¡Jugoso, delicioso!
Hasta el 21 de julio en el Real Arena. Baserria kilómetro cero con hamburguesa de ternera insuperable. La tienes en baserriakilometrocero.eu.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Venga, último tema a tratar, que va a ser el baloncesto con Xavi Aja. Durante esta semana hemos hablado de los equipos que militan en la máxima categoría, que van a militar la próxima temporada en la máxima categoría femenina. Comenzamos con el IDK Euskotren en Gipuzkoa. Ayer hablamos de lo Ointegi Gernika Vizcaya. Y hoy, Xavi, nos toca el turno del Kutxabank Araski, que el año pasado fue el equipo que más problemas tuvo para mantener la categoría. Siempre estaba ahí en la cuerda floja, aunque al final sí mantuvo bien la categoría.
Sí, la verdad es que Kutxabank Araski empezó mal el año. Empezó con 5 derrotas consecutivas. Y cuando empiezas así, casualmente hemos hablado esta semana de cuando enlazas 5 victorias, 5 derrotas, si empiezas con 5 derrotas ya la cosa se empieza a complicar. Hubo más nervios de lo habitual, no empiezas bien. Y cuando no empiezas bien, pues por lo que fuese, la química no fue la mejor. Luego el equipo estuvo más o menos fuera de peligro, pero justito. Al final acabó en el puesto 12, sí se libró porque tuve al final ganado un par de partidos y tal. Pero siempre estaban mirando refilón más hacia abajo que hacia arriba, cosa que no había pasado en los últimos años.
Eso, sabéis que Made Urieta es una mujer que sabe muchísimo de baloncesto, lleva muchísimo tiempo en el equipo, y me imagino que ella estaría con calma, pese a las 5 derrotas, porque entiendo que lo tenía más o menos controlado, ¿no? ¿O no?
Pues no lo sé, que la procesión va por dentro. Sí, yo me puse nervioso desde fuera, o sea que supongo yo desde dentro también. Nadie espera perder los 5 primeros, porque ya estás abajo. Los árbitros ya cuando vas a jugar fuera, si estás de los últimos, por algo estarás. Entonces ya no tienen dudas a la hora de pitarte. Siempre es mejor empezar ganando, sobre todo si no eres un equipo muy grande. Los equipos muy grandes nunca empiezan a tope porque su liga se juega siempre en marzo, abril, en primavera. Pero los equipos más pequeños, y todavía Kutxabank Araski, que es un equipo más pequeño, cuanto mejor empieces, mejor. Esa ha sido mi teoría de toda la vida y me ha funcionado bien casi siempre.
Sí, en cambio, se da a mí los derbis. A lo Intec casi siempre le gana. ¿O siempre?
Sí, en los últimos tiempos, la verdad es que lo Ointegi Gernika Vizcaya, que es el mejor equipo a nivel de la liga, en los derbis vascos, el extra de motivación que tienen en Donosti o en Gasteiz, y que nadie me diga por qué, no lo sé por qué es, pero se nota muchísimo.
Incluso malos a veces salen también, ¿no?
También el año pasado, concretamente, en el caso de IDK Gipuzkoa, Euskotren, fue un polvorón como yo no recordaba, el que le metió el equipo guipuzcoano al equipo vizcaíno.
Decía yo en titulares, sabí que el Kutxabank Araski tiene que dar un paso más en esa próxima temporada, ¿no? Para no pasar apuros.
Sí,
tiene
la verdad algo. Es que
no sé si en pretemporada se ha reforzado.
Estaban creciendo, subieron igual antes de lo que ellos hubiesen pensado, porque lo estaban haciendo muy bien con la cantera. Además, se encuentran ahí arriba, el primer año hacen soberbio, se meten en la copa. Llega el COVID, tienen un problema presupuestario, como casi todos, pues unos más que otros, se encuentran que no cuadran bien los números, con lo cual hay que hacer el ajuste, porque claro, cuando un año te pasa, si no llegas a cubrir los gastos, por los dos siguientes, cualquier equipo serio, y en Euskadi nos preciamos de ser equipos serios, de no gastar lo que no tenemos, pues hay que ajustar el presupuesto. Entonces tienen una plantilla, han tenido dos plantillas más justitas de gente, y lo han notado. Y este año yo creo que ya intentan dar un paso, pasar más tranquilos, digamos así. Todavía no tiene, para mí, un puesto fundamental, que yo sepa, al menos ayer no habían fichado. El base, que para mí es clave en cualquier equipo, tienen a Marta Hermida. Marta Hermida sigue. El año pasado, fíjate, fue sorprendente, que fue la máxima encestadora del equipo. No es habitual que un base que llega además nuevo, que está por detrás de Meli Greter, la argentina, que era la estrella, en comillas, de los fichajes del año pasado, pero al final tuvieron que tirar a Marta Hermida, que se echó el equipo a las espaldas cuando había que anotar, porque le costó anotar, son los dos o tres equipos más flojos en ataque que hubo el año pasado, y este año pues va a seguir de primera espada en el puesto de base. Veremos a ver con quién lo complementa, porque yo sepa hoy tiene 9 jugadoras, y para mí falta todavía el segundo base.
¿Es un equipo compensado lo que tiene hasta ahora para ti?
Pues sí, han hecho, a la espera de saber este segundo base, han hecho un esfuerzo importante en dotarse de más físico. De hecho, han fichado a dos jugadoras no muy altas, belgas, están en la selección belga, que son Marwel Lissowa y Bete Mununga. Son dos jugadoras belgas que vienen del equipo Villeneuve francés, equipo Villeneuve que ganó la Liga Francesa el año pasado, que jugó la final de la Champions, de la Euroliga, perdón, haciendo un baloncesto espectacular. No tenía ni de lejos, ni de muy lejos, las mejores jugadoras de la competición, pero el trabajo de su entrenador y del trabajo colectivo ha sido espectacular. Estas dos jugadoras, 1,78, 1,82, le van a aportar mucho físico, mucho trabajo, mucha velocidad. Esperemos que esto les sirva para ese saltito adelante. Y luego, para mí, un tema importante, van a renovar a la pivot que vino el año pasado, Brittany Brewer. Una pívot blanca muy alta, 1,95, zurda, que siempre es difícil defender a los zurdos, que este año lo va a hacer mejor todavía. Le costó coger el ritmo porque no había estado muchas veces fuera de casa en ligas de este nivel. Este año, conociendo el equipo, conociendo la competición, yo creo que lo va a hacer bien. Y el resto, pues a ver, alguna fuga que se le ha ido entre nosotros. Txela Alarcón, una chica joven catalana que se ha ido a Murcia. La mejor tiradora de tres, porque el año pasado los porcentajes de tiro exterior de Araski fueron de los peores de la liga, salvo Txela Alarcón, nadie pasaba del 20-tantos%, y esto la verdad es que no ayuda. Y veremos a ver cómo lo suplen. Sigue Sammy Hill, la escolta canadiense súper rápida, que el año pasado estuvo un poquito bajo expectativas desde mi modesto punto de vista. Y han fichado a Natalia Rodríguez, una buena tiradora de tres, la jugadora canaria. Si tiene un año bueno, veremos a ver, porque tiene años mejores y años peores.
Visto lo visto, Xavi, el trabajo de Madurita es muy importante en pretemporada, porque que no pase lo fundamental, que no pase lo de la pasada campaña, ¿no? Sumar tantas derrotas de
inicio. Sí, eso es clave. Te tiene que ayudar que tengas ya el equipo entero, eso que es. Hagas la pretemporada completa. Tiene el primer partido con Unai Gernika en la Euskal Copa este año. Si tienen ya el equipo completo y pueden trabajar todos juntos sin lesiones y tal, suele ayudar bastante a crear la química, porque hay muchas jugadoras nuevas. Está Natalia Rodríguez, está Lissowa, está Mununga, está Montse Brotons y la que venga. O sea, hay 5 o 6 jugadoras nuevas, que es medio equipo.
¿En qué ha hecho hincapié, según esas jugadoras, Made? ¿En qué posiciones ha hecho
Yo creo que en el tema físico.
Sí.
En el tema físico,
gente con más fuerza.
Gente más pequeña, pero mucho más rápida, con más salto. El año pasado jugaba con Tamara Seda, con pibos grandes, con Agostina Burani. Son pivos grandes pero más violentos. Este año son dos jugadoras de raza negra más ágiles, más pequeñas pero mucho más rápidas.
Comparándolo con el lo Integernica Vizcaya y con el IDK Euskotren, evidentemente es el equipo más flojo de los nuestros.
A priori no podemos decir, hombre, por nombres. IDK es el que tiene la plantilla más compensada.
Sí, más
y
lo
Integro pasa que tiene mucha gente joven. Uh-huh. Y claro, la gente joven es un melón por abrir. No es lo mismo destacar en un europeo sub-18 o 19 que jugar en liga senior absoluta. El salto ese es brutal, es brutal. Y no todo el mundo lo hace bien en su primer o segundo año, ¿eh? Al final, la maduración, lo hemos citado más de una vez, el rigor táctico que existe en el baloncesto del Estado español de primer nivel en chicos y en chicas es la leche y no se aprende en 2 días.
Bueno, la verdad es que vamos a saber cómo están los equipos, precisamente lo comentábamos ayer con la edición de la Euskal Copa, a ver cómo están es una semana antes de empezar la liga, creo.
Ahí
van a estar ya en su punto óptimo de competición, bueno, o un punto importante.
Bueno,
no
unos
óptimo,
más que otros, porque hay que tener en cuenta que viene gente que va a llegar de los Juegos Olímpicos. o todavía no han estado de forma muy alto, pero que van a tener un bajón posterior porque han estado en el pico 20 días antes. Es un poco complicadito, pero bueno, se puede vislumbrar un poquito qué es lo que hay y qué aspiraciones pueden tener los equipos y tal. Pero este año los equipos que tengan internacionales que estén en juegos, y hay alguno, no va a ser fácil calibrar cómo vienen. Y en el caso de la Intercontinental de Vizcaya en concreto, son jóvenes, pero las jóvenes están jugando los sub-18, sub-20, europeos y demás, y van a tener un bajón. Y sus vacaciones reglamentarias en agosto cuando otros están de pretemporada. Eso hay que gestionarlo y no es sencillo. No, para no el preparador físico, mucho trabajo.
Y encima, como las plantillas no son muy amplias, son cortitas. Habitualmente,
en
la Cataluña suelen ser plantillas largas, cortas, en general, me hablo.
En los últimos tiempos está siendo más corta, salvo que tengas gente de casa o junior y tal. Si es plantilla larga, por primera vez en mucho tiempo, otra vez, lo integra en Vizcaya, que tiene 12 jugadoras.
Que eso siempre es bueno, ¿eh?
Sí, yo soy de la opinión que si puedes tener 12, mejor que 10, porque siempre tienes a alguien lesionado. En los últimos tiempos, ya no digo COVID y cosas de estas y tal. Y luego que hay más pelea por el puesto.
Claro. Más competición. Si no recuerdo mal, la pasada temporada no, la anterior, lo Intec tuvo muchas bajas en pretemporada.
Es que
supuso un hándicap eso.
Es que al final llega un momento que llegaba tu jugadora americana, estaba lesionada, uno de tus pibos llegó tarde de la pretemporada, porque se había fastidiado el verano jugando en Australia. Sí, los dos últimos años, en el caso de lo Intec Guernica, han sido complicaditos en los inicios.
Bueno, este año va a ser más interesante la competición, como comentaba esto ayer, los es Ardoy, el equipo de Cizur, el equipo navarro, otro equipo más de la zona, que va a ser más bonito, más derbi, más
sí,
rivalidad.
Sí. Lo están haciendo todo lo bien que se puede hacer el año.
Claro.
Y además que no es fácil, porque no supieron hasta que lo ganas, claro. Llegas hasta mayo, no estaba previsto subir, las cosas como son. Fue una sorpresa hasta para ellos el quedar campeones o campeones y subir directamente. La verdad, si hubiesen tenido que jugar el playoff, yo creo, y ellos creen, que no hubiesen subido, porque tiene un equipo muy justito de plantilla y con gente muy veterana, como Azurmendi, que ya jugaría cuatro días seguidos. Va a seguir
bien
de base este año y tal. Entonces este año para Ardoy y Construcciones Osés va a ser un año complicado, pero Navarra está trabajando muy en la cantera los últimos años. Se lo merecen porque han tenido muchas alternativas, han tenido historia en la primera femenina. Yo les deseo lo mejor del mundo y espero que puedan montar este equipo. Igual este año van a sufrir, pero que les dé tiempo y economía, porque esto al final el dinero es importante para que el año siguiente puedan estar ya en igualdad de condiciones con el resto de los equipos vascos.
La última, rápidamente, tú que sabes mucho de baloncesto femenino, eres entrenador, esos equipos que ascienden, ¿para ellos es complicado fichar, es complicado hacer atractivo que es para otras jugadoras que vengan al equipo?
Sí, porque la gente al final, en caso de duda, si no conoces, el desconocimiento, dicen, joder, que uno...
Más vale malo conocido que bueno,
más vale malo conocido que bueno por conocer, salvo que haya mucho dinero por medio. Y los que acaban de subir, que normalmente no tienen mucho dinero, salvo esa es una excepción, ha sido Valencia hace 3 años o 4, no es el caso. Bueno. Y entonces, de hecho, entre nosotros, Irati Echarri, yo estoy seguro que ha elegido el proyecto Lo Intec Guernica Vizcaya en vez del de su casa en Pamplona, pues porque Lo Intec Guernica Vizcaya tiene una tradición detrás y una plantilla y una forma de gestionar de varios años.
Es que gracias, Xavi. La semana que viene hablamos de la Liga ACB, hablamos de la Liga Endesa, hablamos de Baskonia y Bilbao Basket, a ver qué tal se presenta la temporada.
Bueno, Baskonia está todavía con muchos fichajes en el aire.
Bueno, a ver, cómo está. Igual en estos días se sabe algo.
Y con Lasso va a ser divertido.
Ya te digo. Buen fin de semana.
Igual,
Es que gracias a todos los oyentes de Onda Vasca. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego llegará Imanol Vilella con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.